Hola, bienvenida a Materna. Soy Noelia Romero, asesora de lactancia, y quiero ayudarte a tener una lactancia exitosa. Hoy hablamos de la preparación de la lactancia durante el embarazo. Durante el embarazo está muy bien que te informes sobre la lactancia, que leas libros como por ejemplo el de Carlos González, Un regalo para toda la vida, o el de Abla Padró, Somos la leche, o el de José María Aparicio, El libro de la lactancia, los tres altamente recomendables. El pecho y los pezones no hay que trabajarlos ni prepararlos durante el embarazo. No hay que dar masajes ni estudiar qué tipo de pezón tenemos. Se puede amamantar con pezón plano perfectamente, a veces sin utilizar pezonera. En cuanto a los pezones invertidos, los que están metidos hacia adentro, pueden dar algo más de problema, pero a medida que el bebé vaya mamando, el pezón saldrá. Si no, se pueden usar pezoneras de látex. El pezón en realidad no es de donde saca el bebé la leche. No necesita exprimirlo para obtener la leche. Debe hacer vacío cogiendo la mayor parte de la areola. Lo primero que tomará el bebé es el calostro. Este empieza a segregarse, a producirse en el último trimestre de embarazo. Puedes hacer una extracción de calostro manualmente y congelarlo en jeringuillas por si hay separación tras el parto o tienen que meter al bebé en la incubadora o hay algún problema de agarre. Es interesante acudir a un grupo de apoyo a la lactancia antes de que nazca el bebé. Así veremos a otras mamás amamantando y a bebés tomando teta. También es muy interesante acudir a una asesora de lactancia para que nos ayude. Algo que ayudará mucho psicológicamente es preparar bien la canastilla. No incluir biberones y chupetes hace que tengamos más confianza en nosotras mismas. Los biberones interfieren y complican mucho la lactancia. Si hay que suplementar, debe hacerse con otros métodos, como dedo jeringa, dedo sonda o relactador. El parto influye mucho en la lactancia. Habría que evitar en la medida de lo posible la instrumentación. Cuanto más natural sea el parto, mejor. Antes se iniciará la lactancia y tanto la mamá como el bebé se recuperarán antes. La medicación también influye. Durante el último trimestre o en el propio parto, a veces se administran antibióticos. Estos alteran la flora mamaria. Las bacterias que pueblan las mamas, destinadas a formar y fortalecer el sistema inmunitario del bebé, se descompensan y puede dar lugar a mastitis, obstrucciones, perlas y grietas. La anestesia, la epidural, también afecta al bebé. Puede hacer que el bebé nazca más aletargado y que no tenga fuerzas para succionar. Cuando administran a la mamá suero intravenoso, hace que tenga más líquido y que la ingurgitación a la subida de la leche sea mayor. ¿Cómo influye la instrumentación? Pues las ventosas, palas y force pueden lesionar al bebé. En el hombro, clavícula, la cabeza, el brazo, esto dificultará las posturas debido al dolor. La mandíbula también puede verse afectada y tener problemas de agarre y succión. Para descartar o solucionar esto, deberíamos de acudir a un osteópata infantil. En la madre también influye el dolor. Cuando hay episiotomía o desgarro, hace que tenga dolor por los puntos y esté incómoda en algunas posturas para amamantar. La cesárea no influye en la subida de la leche, ya que esta se produce por la salida de la placenta, ya sea por vía vaginal o se extraiga durante la cesárea. Los puntos y grapas pueden molestar en algunas posturas. Debemos evitar la separación tras una cesárea. Durante el parto necesitamos tranquilidad. Cuando una mujer se siente incómoda, con frío, invadida o violentada, se pone en alerta y en tensión y segrega hormonas de estrés, como cortisol o adrenalina. Estas son contrarias a las hormonas que facilitan y favorecen el parto y la lactancia, que son la oxitocina y la prolactina, entre otras. Por eso hay que procurar un ambiente tranquilo, con poca luz, temperatura agradable y buena compañía. Te recomiendo que escuches el podcast dedicado a la lactancia en las primeras horas, porque influye muchísimo también. Es fundamental que al nacer tengamos al bebé piel con piel. Justo al nacer los bebés tienen 2 horas que están muy alerta, muy despiertos. Este momento es ideal, como digo, para hacer el piel con piel. No es lo mismo que haga piel con piel con el padre a que lo haga con la madre. Este contacto con la madre hace que segregue las hormonas que desencadenan la producción de leche, la prolactina. El agarre en estas primeras horas es muy importante, ya que crea una impronta en el bebé. Y lo repetirá después. Si es bueno, genial, porque va a repetirlo. Lo ideal es hacer agarre espontáneo. Los bebés recién nacidos tienen la capacidad de trepar por la barriga de la madre hasta el pecho, ellos solitos, y agarrarse. Si el agarre es malo, también lo va a repetir, produciendo dolor e incluso grietas en pocas horas. En estas horas es muy beneficioso contar con una asesora de lactancia que corrija el agarre, vea si el bebé tiene algún problema de succión o frenillo. También es importante tener la mente abierta a un plan B. Muchas mujeres realizan un plan de parto, algo que es muy recomendable, y visualizan su parto ideal. Pero pueden ocurrir imprevistos que hagan que ocurran cualquier cosa. Tenemos que estar abiertas a cualquier cambio de dirección. La subida de la leche tras el parto se puede producir hasta una semana después, mientras el bebé tomará calostro. No necesita nada más. Cuanto más tengas al bebé al pecho, antes subirá la leche. Durante estas primeras horas puede producirse una inflamación llamada ingurgitación. Con dolor, el pecho se pone duro, muy inflamado, incluso puede dar algunas décimas de fiebre. Se puede tomar algún antiinflamatorio y utilizar hojas de col machacadas sobre el pecho para bajar la hinchazón. Esto se regulará en pocos días. No debes usar sacaleches. Las cacas hay que vigilarlas y hay que procurar que el bebé haga pis y caca y que este no sea en forma de cristales naranjas. Esos serían uratos, que indican deshidratación. Las primeras cacas del bebé son una pasta negra pegajosa llamada meconio. La expulsará los primeros días. Al tercer día se vuelven verdosas, son las cacas de transición. Y a partir del sexto día deben ser mostaza, algo líquidas y con grumitos. Así hasta que comiencen con la alimentación complementaria a partir de los 6 meses de vida. Si el bebé nace con algo de ictericia, algo amarillito, debe tomar mucha teta, ya que la bilirrubina se elimina por las heces. Debemos revisar las expectativas que tenemos del parto y la lactancia. La maternidad no es como la pintan en la tele. La normal es que no tengamos tiempo ni de ducharnos, ni de ir al baño. A veces, muchas veces, hay que comer con el bebé enganchado al pecho. El bebé recién nacido está día y noche enganchado al pecho. Debe de comer a demanda. El sueño se ve muy afectado, ya que el bebé debe comer día y noche, como decimos, y no deben de pasar más de 3 o 4 horas entre una toma y otra. Si no se despierta, habrá que despertarlo. El colecho nos ayudará mucho. Te recomiendo el podcast El pecho a demanda. También hay que revisar las expectativas del padre o la pareja. Cuando nace un bebé, la pareja también se crea sus propias expectativas. El bebé debe seguir pegado la mayor parte del tiempo a la madre. Es bueno que la pareja también se informe y forme equipo con la mamá. También debemos hablar con la familia y el entorno, porque ellos también se hacen sus expectativas de coger al bebé. Y nos encontramos mamás recién paridas, con visitas en casa y el bebé pasando de mano en mano. Esto crea muchísimo estrés en el bebé y en la madre, lo cual es negativo para la lactancia. El entorno puede ayudar de otras muchas formas. trayendo comida, encargándose de la compra, de la limpieza de la casa, cuidando a los hermanos, dando el baño al bebé. En definitiva, las primeras semanas estarás pegada al sofá, a la cama y al bebé. Te recomiendo relax, un libro, una serie y mucha paciencia. Es lo que yo llamo sofá, teta y Netflix. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero haberte ayudado. Sígueme en Instagram, Facebook y YouTube como materna.oficial.